sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos.
Hola chicos, buenos días, esto es Que Locura de Radio, queridos radio oyentes, y aquí estamos todos nosotros poniendo el alma, corazón y la vida en este programa. Aquí tenemos a mi compañero Simón.
Hola, buenos días.
Ana.
Hola, buenos días.
Ángel.
Buenos días.
Isabel.
Hola, buenos días.
Jesús.
Hola, buenos días.
Tayeb.
Hola, buenos días.
Yusmi.
Buenos días.
Inma.
Buenos días.
Y aquí tenemos a mis amigos también, Pepe Gafet. ¡Hola, chato! Rajoy. Buenas tardes, buenos días, digo. Carlos Jesús. Buenos días. Micael. Buenos días. Y Luis Mateos. ¡Hola, buenos días!
Oye, pero buscaré. Oye, pero buscaré.
Bueno, Jesús, ¿qué nos tienes ahora?
Pues una noticia muy candente.
Ajá, muy bien, muy requete bien. Pues hala.
Venga, pues nada. Arrestados 10 individuos que pretendían asaltar viviendas municipales en el edificio de la calle Toledo. O sea, Parla. El efecto llamada producido por la ocupación ilegales de inmuebles en Parla sigue provocando la llegada de personas sin hogar a barrios como el Leguario, Parla Este, Las Américas y zona del centro, la zona centro. Un dispositivo de vigilancia ha permitido detener a 10 personas en 3 semanas en 4 operaciones diferentes. Tras ser sorprendidos, 4 intentaban acceder por la fuerza a varios pisos de la titularidad municipal, el edificio situado en la calle Toledo número 15. La colaboración ciudadana ha sido fundamental para estos arrestos. Según ha informado el gobierno local, el operativo de la policía local de Parla, que funcionaba principalmente de noche. Se ha ampliado también al horario diurno tras las peticiones vecinales. De esta forma, los agentes municipales, en colaboración con la Policía Nacional, han intensificado su presencia en este barrio y han aumentado el número de controles, solicitando la documentación a los conductores que transitan por la zona o inspeccionando los vecinos con controles aleatorios. Las quejas de los vecinos y la atención de los medios de comunicación nacional y regionales hacia este fenómeno ha situado a la localidad como una de las más de unos más casos de ocupación ilegal de pisos registra. Desde hace meses el problema se ha equipado en el bloque de la calle Toledo tras desentenderse la empresa adjudicada de la gestión de estos inmuebles, lo que produjo que cerca del 80% de los pisos hayan sido asaltados por el metro de la patada en la puerta. Bueno, ¿qué opináis, amigos?
Yo opino que... Perdón, Tommy. Está muy bien que gana. Bueno, son 10, pero probablemente los que han arrestado, pero tiene que haber arrestado a lo mejor más de 10. Porque, por ejemplo, mi hermano pues vive ahí en la calle Toledo, el mayor, y bueno, según me cuenta él, pues a él le intenta también a mucha gente entrar en su vivienda, en su casa, y la verdad que pienso que la policía debe tomar manos a la obra y a toda la gente, todos los que quieran meterse en casas ilegales, que se quieren meter en casa de propiedad ajena, que lo detengan, me parece una cosa correcta. No sé qué opinan los demás.
Pues a mí me parece que el mundo está lleno de bibones y que esos bibones deberían tomar planes dul para que se sientan mejor y más felices y no tengan ganas de entrar en la casa bella, guapa, divina de todos los demás.
Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo?
¿Cómo que no?
¡Qué mala suerte, chato!
¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte!
Escucha eso, chicos. Escucha esto. Ahora. Espero que guste esta canción que elegí yo. Es una canción de la banda sonora de Rocky Balboa. Bueno, Simón, ¿qué te parece esa canción que hemos puesto?
Pues está muy bonita y reconozco que tiene buen gusto Jesús.
Bueno, Simón.
Simón, ¿tendrías que decir una noticia para los oyentes?
Sí, tengo una noticia candente y ahora mismo la pongo. Ahora mismo
Tommy,
la cuento.
Simón, quería decir unos a Tommy.
Ah, no, que bueno, iba a decir lo mismo que él, ¿qué noticia no tienes?
Tengo una noticia calentita que creo que va de cabla.
¿Candente?
Allá, ¿Simón? Voy. Candente. El alcalde declara a los juzgados acusado de pago de sobresueldos a funcionarios municipales. El día 5 de marzo, el regidor del municipio, José María Fraile, acudió al juzgado de número 2 de la localidad para declarar como imputado de un delito de malversación de caudales públicos con motivo del pago de presuntos sobresueldos a trabajadores municipales durante varios años, según estableció el anterior alcalde Tomás Gómez, en forma de complemento de productividad. De esta forma, los integrantes de la plantilla del consistorio habrían percibido entre 2008 y 2011 una cantidad lineal en torno a 200 euros al mes procedente del denominado Fondo Social. Fraile, que afirmó sentirse víctima de una campaña de desprestigio, testificó ante el magistrado que esta cantidad se abonó a pesar de que fue paralizado por la delegación del Gobierno en Madrid durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de su ilegalidad. Sin embargo, los trabajadores siguieron percibiendo este concepto en su nómina durante cerca de 3 años, ya que según el regidor parneño la iniciativa estaba bendecida por el convenio colectivo firmado con los sindicatos y por los técnicos municipales. La declaración del alcalde se produjo tras admitirse a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid al considerar que Fraile pudo cometer prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. El PP de Parla ha anunciado la presentación de una querella contra el primer edil y contra Fernando Jiménez, concejal de la Hacienda, tras aprobar numerosos pagos en contra de los informes de los interventores. Por su parte, el presidente de la comunidad, Ignacio González, ha exigido al edil parleño y al líder del PSM, Tomás Gómez, que den explicaciones sobre su gestión en el municipio. ¿Qué opináis?
El alcalde es un sinvergüenza, eso es para empezar. Y esa noticia ya la tenía yo en periódico, y es un sinvergüenza, que ha estado ya los juzgados de Parla, y ese ya ha entrado los juzgados. O sea, eso ya te digo de antelación.
Pues a mí me gusta más a nosotros en IPP es que nosotros somos de robo a mayor escala, en medio de malversación de fondos, llevarnos el dinero en negro.
Yo lo que digo una cosa, si me dejas hablar, que lo que no veo normal, porque según he podido entender lo que he leído, sí. 200 euros a cada persona en más de 3 años supone muchos euros, son mucho dinero.
Creo.
Y luego los impuestos, perdonadme, que luego yo como parleño, no sé por modo que paga la contribución como todos los años, la pobre, porque todos los parleños, bueno, que habrá gente que no pague, nos sube la contribución, que si 50 euros al año, 70 euros al año, es una barbaridad. No. De todo, pero eso lo producen sí. La malversación de fondos que hacen. Que la gente, unos cobren más de la cuenta y luego tenemos que pagar a los demás.
Sí,
¿qué os parece, chicos? Es una injusticia. Es una injusticia de aquí de qué locura de radio.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que poquito a poco, ya el dinero creciendo, poco a poco, pues al final se acaba un dineral que no veas.
Es verdad.
Pues yo es que soy partidario de condenar el lobo cuando lo hace el PSOE. A mí cuando lo hace el PP me lavo las manos y me quedo más ancho que largo.
Ya, pero Rajoy, pero tiene que entender que no está bien que den sobresueldos para luego tener que subir los impuestos. Es que no me digas, es que no es normal,
claro,
no es lógico.
Claro, pero si
es
a nosotros los políticos, en especial los del PP, lo que nos gusta es chupar del bote, hombre.
Claro, sé que a usted le gusta mucho chupar del bote. Y el otro día bien que estuvo viendo el partido Francia-España en el Parque de los Príncipes de París, ¿verdad? Que le vi yo por la tele, en el partido Francia-España. Amigo, para eso sí tiene tiempo, pero para hablar del país
sí,
no.
Tenemos,
¡es un sinvergüenza!
Sí, hay mucha gente que quiere que dimita, pero yo no dimito. Yo no soy como el Joseph Ratzinger.
Bueno, ahora vamos a pasar la canción, que ya he puesto otras veces.
¡Qué recuerdo, Simón!
Que me trae buenos recuerdos.
La de siempre ponemos.
Bueno, espero que ajuste.
¿La de siempre, Simón?
La de siempre, pero bueno, pero... por otra 4.
¡Me encanta! ¡Me encanta!
Espero que os haya gustado la canción. Ahora vamos a paso a Carmen, que nos traes.
El noveno aniversario del fallecimiento de 5 vecinos de Parla del 11M.
Muy bien, adelante.
Los atentados en los trenes de Atocha cegaron sus vidas en 2004. 9 años después de producirse los atentados terroristas en los trenes de cercanías de la estación de Atocha, Parla recordó a sus 5 víctimas mortales y a sus 20 heridos. Cerca de un centenar de personas se reunieron en un acto simbólico en homenaje a los vecinos que perdieron su vida en aquella masacre, que se cobró la vida de 192 personas y dejó miles de heridos. Pilar Manjón, presidenta de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, leyó un manifiesto, como en años anteriores, y pidió a la sociedad que no se oculte el 11M, para que nadie se baje del tren de la memoria. Manjón se quejó del abandono que sufren las familias de las víctimas por parte de las instituciones. Posteriormente se pararon 5 minutos de silencio. El acto celebrado en la Plaza de la Constitución finalizó con un aplauso de los presentes. Sí, yo creo que esto, después de 9 años se habla muy poco ya del 11M, ya parece que la gente lo ha olvidado.
No, yo...
Sí, sí, pero... Y... Pero nosotros...
Final, sí, se terminó.
Yo quisiera decir, perdón, también, que me parece muy bien que se recuerden a estas personas, las 192, no solamente las de Parla, sino el total de las 192 sí. personas que eran también algunos extranjeros, no hay que olvidarse que había personas españolas y extranjeros, todos somos hijos de, todos son hijos de Dios, somos seres humanos, y me parece muy bien que se recuerden todos los años que hacemos homenaje a esas personas, porque es una tragedia muy grande que pasó en España y no debería haber pasado, porque pienso que esos sucesos no deberían de, nunca deberían de pasar, pero por desgracia pasó y no hay que olvidarlo. Como decía Carmen, eso no hay que olvidarlo.
No, no hay que olvidarlo nunca.
Sí, sí, pero nosotros este PP seguimos insistiendo en una cosa. No fue Al Qaeda, fue la ETA.
Mira, un poquito de respeto, porque es una cosa muy seria, un tema muy serio, Tommy, perdona, te lo diga. No quiero interpretarte lo que acabas de decir. Quiero no, que fueron...
Escúchame, lo ha dicho Rajoy.
Ah, perdón, en serio. Quería que le decías tú, Miguel, perdón, que
lo
decías
no, 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 lo ha dicho Rajoy, de verdad, en serio. Yo con esas cosas...
No, con eso no se juega, porque yo pienso que da igual que lo hubiera hecho Al-Qaeda, que lo hubiera hecho ETA, quien sea. Quien lo hiciera, no, está mal hecho quien lo hiciera, ¿no? Y eso es lo principal, ¿verdad, Carmen?
Sí, eso lo ha dicho Rajoy, fue una masacre verdad, muy, muy, muy grande.
Eso yo pienso que no se debe haber hecho eso. Pero claro, se hizo y ya no hay vuelta atrás.
De todas formas, yo os quería comentar una cosa. A mí me costó mucho trabajo montar en el tren, porque yo iba al trabajo ese día... Y vi todo. Nos dijeron que teníamos no había móviles, la gente se quedó, nos quedamos todos parados, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué pasaba. Tuvimos que saltar de una altura de 5 metros, nos ayudamos mutuamente. Y se me quedó impactada la imagen de un carrito de una niña. Yo ayudé todo lo que pude, no pude más. Lo que sí, había una niña con 15 años aproximadamente que iba al instituto y la acompañé. O sea, para mí, después de eso, yo tenía que ir a trabajar, pero me costaba muchísimo montar en el tren. De hecho, todavía me cuesta.
Es muy lógico, ¿sabes?
Es muy duro.
Yo también, por suerte, quiero decir que también mi hermano estaba involucrado ese día, pero lo que pasa es que cogió el tren anteriormente de que pasaran los hechos. Pero también ese día cogió el tren mi hermano mayor y gracias a Dios no le tocó.
Bueno,
le podía haber tocado, pero gracias a Dios no le tocó.
Te tengo que decir dos cosas, Simón, que sí. Bueno, que lo anterior lo dijo Rajoy.
Sí, tranquilo, tranquilo, sí, te he entendido.
Lo dijo Rajoy, no sí, yo.
Tranquilo,
eso
tranquilo.
Lo primero. Y lo segundo es que para mí, que lo que me ha parecido imperdonable,
dime,
aparte,
dime.
Bueno, por supuesto del acto de terrorismo.
Exactamente.
Por supuesto del acto de terrorismo, pero más imperdonable me ha parecido aún la actitud del PP.
Ah.
Eso sí que fue imperdonable, porque resulta que, claro, vosotros no sé si sabéis que cuando el PP... yo creo que cuando el PP declaró apoyó la guerra a Irak, nos puso en la diana de terrorismo internacional, porque eso, claro, íbamos a ser el blanco uno de los blancos favoritos de Al-Qaeda. Lamentablemente así pasó, que fuimos uno de los blancos de Al-Qaeda.
De hecho, cada vez que veían a gente con mochila, sea de cualquier país que fuese, estaba todo como muy... Muy,
sí.
O sea, te registraban, a mí afortunadamente no, pero afortunada o desafortunada, me daba igual porque yo no llevaba nada, pero que sí, que fue tremendo, perros, policías en Atocha, es que fue un caos.
Mira, yo me acuerdo de una anécdota que a mí me pasó, que era que pocos días después, la semana siguiente de los atentados del 11M, resulta que yo iba a ir de viaje a Palencia, entonces yo fui al taquillero y a la taquilla de Renfe y le dije, mira, quiero un billete para Palencia en el Regional Express Madrid Vitoria que sale a 5:30. Y él me dijo, bueno, ¿y tú cómo sabes todo eso? O sea, pensándose, pero bueno, este tío, ¿qué pasa? ¿Va a poner otra bomba en el tren o qué? En fin, un poco patético.
Vale, ahora voy a poner la canción de Janet, Soy Rebelde, para todos ustedes.
Simón, oye, que te juro.
Ahora con usted, con todos ustedes, Ángel, que va a hablar sobre la inmigración china.
Ahora voy a contar una noticia. El gobierno regional ha hecho públicos los datos sobre el número de migrantes que residen en la Comunidad de Madrid. El informe de población extranjera es empadronada, realizando por el Observatorio de Inmigración, pone de manifiesto que la población china ha crecido un 4%, por lo que se ha convertido en la quinta nacionalidad foránea. Creo que hacen competencia o...
Hombre, pues yo creo que sí que hacen competencia, pero vamos. No sé qué pensaréis vosotros.
Pero hay muchos chinos. Sí, hay parla muchos chinos. Cada en una calle hay 6 chinos.
Sí, la verdad que hay bastante chinos.
Es que se están haciendo los dueños de España.
Son muchos inmigrantes.
Bueno, yo no encuentro 6-9 cuando... Bueno, yo en el 4, perdona que te haya cortado, Ana, pero yo en el 469 me acuerdo que eso era la caña, o sea, me refiero. Iba todo el autobús lleno de chinos, hasta que llegaba el Cobo Calleja y Zacatecas se vaciaba.
Sí, yo también el autobús de que fui yo que madre te da hace un mes a los papeles a Getafe, el 462, estaba, que también bajaban en el polígono de Cueva Calleja, estaba unos 40, 50 chinos había, prácticamente. Y luego se bajaban todos en el polígono de Cueva Calleja.
Sí, porque yo vivo al lado de una parada y cada vez que la espero, enfrente hay 23, 25 chinos.
Sí, hay muchos.
Siempre a la misma hora.
De todas formas, yo creo que es que ponen, o sea, vamos a ver, un bar, un banco y un chino. Así está Parla. Es verdad. Hay zonas donde yo vivo, por ejemplo, que Carmen lo sabe y Ana también, que conocen mi calle.
Sí.
Es así. Yo no tengo nada en contra.
Ni yo.
No tengo nada en contra, ¿no? Lo que sí estoy en contra es que dicen que no venden tabaco y venden tabaco.
Sí, es cierto.
Dicen que no venden etcétera y venden etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera.
Y el tabaco lo venden suelto, cosa que por lo visto está prohibida.
40 céntimos. Un cigarro.
Un cigarro, 40.
30 céntimos.
No, 35.
O 35. Y claro, pues no sé, es que se están haciendo de oro.
Sí.
Se están haciendo de oro. La ropa de Yasica, o sea, la ropa de que está en la calle Pinto, que yo me he comprado el chaquetón este que llevo, es made in China. Lo que pasa es que quitan la etiqueta. Pero casi todo, claro, trabaja más que los chinos. Siempre se ha dicho eso. ¿Cuántas veces han encontrado sitios donde han estado trabajando 24 horas inhumanamente?
Muchas veces ha pasado eso.
Ya.
Entonces, yo qué sé, yo no sé si darle la razón al gobierno. Yo es, de verdad, de política ya lo dije, paso de hablar, pero esto no puede seguir así, porque luego, aparte que hay mucho prepotente chino, mucho prepotente, se ayudan entre ellos, parece que no se conocen, y se conocen de toda la vida, están los primos, los hijos, los no sé qué.
Es que, ¿sabes qué pasa? Mira, pasa una cosa, que cuando un chino va a abrir un comercio, él no le va a pedir dinero al banco. Él lo que hace es que le pide dinero a un prestado a otro chino, ¿sabes? Y este se lo concede. Pero ellos no acuden a los bancos. Y eso te lo digo porque yo lo vi en un reportaje de Madrid, de Telemadrid, creo que sí, fue Telemadrid, porque es que ellos mismos lo dijeron, porque es que es así. Y luego lo segundo, para mí, si hay tanta tienda china, o tanto chino trabajando para aquí, que yo tengo mucho respeto por ellos, ¿sabes? Pero que hay gente de los partidos políticos, de los ayuntamientos y de donde sea que está untada. ¿Es así o no es así?
Es posible. Yo también te quisiera decir una cosa, que yo pienso que no solo a los españoles se dan tanta facilidad o no, pero a los extranjeros le dan muchas facilidades para abrir negocios. Lo que pasa es que luego muchos negocios, en mi barrio, por ejemplo, la calle Cuenca, no, la atravesa la calle Burgos, han cerrado dos negocios de chinos, dos tiendas de chinos han cerrado. No le va tan bien a todos, no le va tan bien, evidentemente. Hay mucha competencia, entonces.
Sí, pero no te preocupes que la abrirán pronto.
Ya, sí.
Y además mucho más grande y más bonita.
Exactamente.
Seguro.
Bueno, ahora voy a presentar una canción de Pink Floyd, The Wall.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom.
Bueno, ahora a continuación voy a dar paso a mi amigo Tony.
Pues hoy nuestro amigo Tommy nos va a hablar de una noticia de esas de derechos humanos, de los bribones que violan los benditos, guapos, maravillosos, bonitos, beatos, santos, derechos humanos.
Una menor de 15 años que ha sobrevivido a una violación fue declarada culpable, entre comillas, de fornicación, condenada a 8 meses de arresto domiciliario y 100 latigazos. Todo comenzó a mediados del año pasado, cuando la joven fue detenida después de que se hallase el cuerpo de su bebé enterrado en el exterior de su vivienda en la isla de Faithhoe. Se hizo una investigación y se acusó a su padrastro de haberla violado y haber asesinado al bebé. No obstante, se han encontrado indicios para acusar de fornicación a la menor. La flagelación infringe la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Y la existencia de estas leyes y de la pena de flagelación en Maldivas infringe las obligaciones de Maldivas respecto al Tratado de Derechos Humanos. Allí, la ley permite que la persona sea flagelada cuando sea mayor de edad o en casos excepcionales. Al parecer, este no es un caso aislado. Esta no será la primera vez que las autoridades de esta nación hacen cosas como esta. Según la normativa internacional de derechos humanos, la fornicación no es un delito. Infringe la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Bueno, ¿y qué opinas sobre esto?
Pues la verdad que a mí me parece una barbaridad. Que eso que digan que la fornicación no es un delito, eso dependiendo que si se hacen de personas que lo hagan mayor edad, que lo hagan por sentimiento propio, que quieren hacerlo, me parece bien. Pero que viene una chica de 15 años, un padre, eso es una fornicación indebida, ¿no? Evidentemente.
Sí.
Ya, hombre, pero es que a ver.
No sé también de tu opina.
Claro, pero es que me refiero a que la víctima es ella, o sea.
Exactamente.
Lo que está, a ver, está, lo que está claro aquí es que tú no puedes conseguir. No puedes condenar a alguien por haber hecho lo que ya te imaginas, o sea, lo de taca mientras sea consentido, claro.
Exactamente.
El problema está en que seguramente esas relaciones no fueron consentidas por ella.
Exactamente.
Con lo cual, ella es una víctima.
Una víctima.
Víctima. Doble, porque es víctima de su padrastro por haberla violado y víctima del sistema judicial.
Exactamente. Eso es una pena, ¿eh? Y pienso que la ley debería actuar. La ley debería actuar, ¿eh?
Claro, pero, claro.
Yo conocía una noticia que era... La vi, una noticia que conocía yo. Que a un niño, a un bebé, le metieron en la nevera.
No joda.
En la nevera y se murió en la nevera.
Sí.
Sí.
Ay, ahora, qué fuerte. Qué fuerte.
Arrea.
Qué fuerte.
Madre de Dios.
Pobrecillo, pobre muchacho.
Hombre, el bebé era casi un feto y no se daba cuenta, pero se murió.
Y luego
no se va a morir, a ver. Es un crimen esto.
La mujer ha ido a la cárcel, por supuesto.
Hombre, es que menos.
Hombre,
es que no tiene vergüenza esa mujer.
Y luego habrá gente que no quiere el aborto, ojo.
Ya.
Encima.
Ya sabemos que hay muchos niños no deseados, muchos hijos no deseados.
Bebés perdidos.
Pero lo que no hay que hacer, si tienes su hija por lo que sea, lo traes, matarle al niño. Eso es un crimen. A mano abierta. Eso hay que hacerlo, por favor, Dios mío, no estamos llegando.
De todas maneras, una cosa.
De todos modos, la mujer está en la cárcel. La mujer está en la cárcel.
Porque se puso a la cárcel.
Ahí está,
así claro. Que sí.
Vamos a meter a una criatura.
De vera.
Es que si no quieres tener un hijo, no lo tengas. O sea, abórtalo.
Exactamente.
Es que así, claro.
Es verdad.
Hay gente que se olvida por ese condón. Madre mía. ¿O no?
Ya, sí, hay gente que se lo olvida, pero es que hay gente que debería tener un poco de cabeza.
Pensar
que si se los olvida ponerse el condón, luego pasa lo que tiene que pasar. Entonces, si luego pasa lo que tiene que pasar y te quedas embarazada y no quieres tener hijo, por favor, aborta. Es que eso es así. ¿O no?
Yo creo que el aborto se está debatiendo entre los políticos. El aborto.
Sí, pero como siempre hay cuatro, en fin, no voy a decir que siempre se oponen.
Mira, hay de todo.
O sea, que la gente tiene derecho a oponerse, sí, pero hombre, es que es curioso que siempre hacen los mismos, tío. Es que no te has fijado. O sea, todos los que estén a favor, los que siempre han sido los que son más religiosos, entre comillas, que religiosos, más que religiosos, son hipócritas.
Mira, yo en eso te doy la razón, porque yo sé de gente que es del Opus Dei.
Ay.
Y tienen cantidad de hijos, porque tienen cantidad de dinero, y ya está. Y entonces, ¿esa gente cómo va a estar a favor del aborto? Si tienen de todo.
Fastidiado.
Ese es el problema.
Sí, entonces, aborto
sí.
Es muy importante. La mujer tenemos derecho a decidir lo que hacemos con nuestros cuerpos, porque somos mayorcitas.
Eso sí.
Hombre, también una cosa.
¿Eh? Abortar por abortar, no. Pero abortar porque necesitas. Abortar porque a lo mejor a los 15 años te ha pasado algo que a ti no te apetecía, ¿eh?
Ya.
Y has ido a la fuerza, entonces hay que abortar.
Hombre, yo por ejemplo, si has tenido relaciones sexuales consentidas y tú eres una mujer y sin embargo tu chico o la persona con la que has tenido relaciones sexuales quiere tener el hijo, pues entonces yo creo que sí debería darse a luz. Las cosas como son, ¿sabes? Porque es que también es una cosa que habéis hecho los dos, o sea, que es que el hijo no es solo tuyo, es que es también de él, ¿sabes? O sea, que es que también habría que mirarlo un poco por esa óptica, yo pienso.
Pienso que has hablado bien, Tommy.
Bueno, y de Maldivas nos trasladamos ahora a Ecuador. Lo hacemos de la mano de Sukai y su Hoy Te Pido. A nuestra compañera Ana. Ana, ¿qué nos traes?
Pues una noticia muy interesante.
Muy bien.
Habemos Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio se ha convertido en el Papa Francisco. Un argentino italiano curtido en su trayectoria de ayuda y de contacto con los pobres. Representa un gran esperanza para el conjunto de los católicos. América Latina necesitaba un santo padre y la iglesia han citado a un hombre bueno, capaz y que debe de afrontar importantes retos para el mundo cristiano, ya que tras la renuncia de Benedicto XVIII, la tarea tiene que por delante, es apasionante sobre todo, como parece, centra su pontificado en ayudar a los más necesitados de la sociedad, que así sea, y Dios le ayude. Bueno, pues esto, el pasado día, estábamos todos esperando la fumata, que salió negra primero, y eso significa que no hay un nuevo papa. Y luego salió la blanca, y luego salió él en el balcón, y es un hombre de lo más sencillo que hay.
Si yo lo puedo, lo que he podido ver, bueno, sigue, si quieres.
Allí en Argentina, pues cogía el metro, él solo, en vez de llevar un chofer, pues cogía el metro. Y le encanta tratar con gente que está necesitada, inválidos, deficientes mentales, en fin, un montón de gente que tiene problemas.
Yo lo que creo es que han hecho, o sea, ha sido un gran acierto este nuevo papa. Pienso que va a dar mucho de qué hablar.
Sí.
Lo que pasa es que a lo mejor le van a cortar las alas, le van a querer cortar las alas, porque pues normalmente sí. Cuando un papa es humilde y se colla con todo el mundo, eso el pontificado no lo quiere, entonces ya vamos a ver qué pasa, pero espero que esté mucho tiempo este hombre, porque parece que es buena gente.
Pues este sí, papa, buena gente. Este papa no se dio, porque resulta que recientemente se ha opuesto al matrimonio igualitario, es decir, al matrimonio de homosexuales en Argentina, o sea que a ver si, no sé yo si las cosas van a cambiar mucho,
A mí me da un poco de pena Benedetto, sí, me acaba gustando. Hombre, este me gusta también, pero Benedetto dice me está gustando ya mucho. La verdad.
Yo creo que Benedicto XVI ha hecho lo que ningún papa ha hecho, jubilarse, que era lo que tenían que hacer todos cuando se encontraran mal, jubilarse. Si no puedes llevar ni tu casa, ¿cómo vas a llevar la iglesia?
Sí, ese nota que no es... Sí, ese nota que no es un miembro del PP.
Estaría bueno que los papas también... fueran del PP o del PSOE.
No, a mí, como he dicho, este papa, el Benedicto sí me gustaba más, pero habrá que ver a este nuevo papa, como a que transmite, que transmite a la gente.
Pues de momento
transmite igual que... No sé, es que yo me quedo ahora mismo con Benedicto XVI.
Transmite igual que Pablo II.
¿Y qué pasa que la edad?
Que eran nombrados santos. Es que los eligen muy mayores.
Pues ya, se conserva muy bien.
Ya, pero
se conserva muy bien.
La edad está ahí. Y luego es mucha paliza la que tienen encima y
se
envejecen antes.
Para mí es que también el Papa Benedicto XVI tenía una cara un tanto siniestra, no me digas que no.
Claro, se está alojando en los campos de concentración asado.
Tenía como dice mi tía, una cara, con perdón, niñito, con todo respeto, una cara de cabrón que no podía con ella, vamos. O sea,
sí.
Para decir las cosas como son.
La canción que he elegido es de Camarón, como el agua.
¡Ay, chacho, que me maten!
¡Torpido Picasso de la placida!
Camino.
Bueno, pues espero que os haya gustado la canción y ahora doy paso a mi compañera Isa, que va a hablar de un tema muy interesante. Hasta la semana que viene.
Hola, bueno, yo os quería comentar que de nuevo vamos a hacer un mercadillo solidario en los soportales, como todos los años, y esperemos que sea un éxito, ya que sabéis...
Enfrente de la Guardia Civil.
Enfrente de la Guardia Civil. Y esperemos que sea, como hasta ahora, que vendamos mucho, porque es para el pueblo de Parla, para la gente más necesitada, y luego van a venir personas que necesitábamos que estuvieran con nosotros por una serie de cosas, ¿no? Y es personas con aterosclerosis múltiple. Ellos nos van a ayudar, sé que muchísimo, y nosotros intentaremos ayudarles a ellos. El mercadillo empieza a las 9, comienza a las 9 y acabará sobre las 5 o las 6, dependiendo el tiempo, porque claro, este tiempo no se sabe. Así que estáis invitados. Y bueno, es ropa guapa, bonita y barata. Es este sábado. Así que esperemos que vengáis muchos, cada vez más.
Después de una borrachera, me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma. Tranquilizarme, me desmadro todos los días.
Una, dos y tres.
¡Qué locura de radio!